Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los invitamos a compartir la principal información del día.
Titulares.
Presión sobre Caracas.
La OEA aprobó convocar al órgano de consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca para abordar la situación en Venezuela.
Aniversario en Chile.
La agrupación de familiares de detenidos desaparecidos presentó una querella contra los civiles participantes de la dictadura.
Esperando al reemplazo.
Rusia, Irán y Alemania se manifestaron tras el despido del asesor de seguridad estadounidense John Bolton.
Cambios en Japón.
El primer ministro Shinzo Abe remodeló su gabinete por sexta vez.
Sin justicia en México.
Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Campaña y ocupación en Israel.
Las Naciones Unidas advirtieron al primer ministro Benjamín Netanyahu sobre su intención de anexionar la zona del Valle del Jordán, en Cisjordania.
Visita en Perú.
Una delegación del Consejo de Europa llegará al país para estudiar el adelanto de las elecciones propuesto por el gobierno.
Así titulamos las noticias que ahora desarrollamos.
Noticias.
46 años después.
La agrupación de familiares de detenidos desaparecidos de Chile presentó una querella contra los civiles participantes de la dictadura.
La denuncia se efectivizó este miércoles 11, aniversario del golpe. Esto decía Lorena Pizarro, presidenta de la organización en la puerta de los tribunales.
Hemos venido a presentar una denuncia criminal en contra de todos los ministros y ministras que fueron parte de la dictadura cívico-militar, de todos esos ministras y ministros que fueron partícipes directos del exterminio. Aquí no solo fueron el grupúsculo de agentes que están cumpliendo condenas responsables, aquí se instaló una dictadura que bajo asociaciones genocídicas ilícitas secuestraron e hicieron desaparecer a nuestros familiares aplicándole los peores tormentos. Civiles y uniformados, todas y todos aquellos que fueron ministros del dictador sabían lo que ocurría, permitieron lo que ocurría y durante los 17 años de dictadura jamás y hasta el día de hoy han sido capaces de entregar la información que tienen.
Muchos de los participantes de la dictadura se ponen trajes de demócratas, dijo Pizarro.
Estamos acá porque no aceptamos que muchos de esos ministros o ministras o partícipes de la dictadura hoy día se pongan ropaje de demócratas y estén en la moneda, a pocas cuadras de aquí, organizando un pocazo, cuando hoy día lo que estamos viviendo es el día más negro de la historia del país. Los denunciamos, queremos que vayan a la cárcel y queremos que de una vez por todas respondan por el crimen que cometieron durante los 17 años.
En tanto, la Cámara de Diputados, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda llevaron adelante diferentes actos para recordar la fecha.
La sesión en el Parlamento generó reacciones, ya que varios diputados no respetaron el minuto de silencio.
Los representantes de la coalición gobernante Chile Vamos, Ignacio Urrutia, Sergio Bobadilla y Francisco Eguiguren, se retiraron de la sala.
El Ejecutivo no realizó acto oficial, pero el presidente en una breve mención dijo que fue el quiebre de una democracia enferma de odio, división, descalificaciones y desencuentros.
En tanto, en el diario El Mercurio se publicó un inserto de una página en apoyo a la dictadura encabezada por Augusto Pinochet.
El 11 del 9 de 1973, Chile se salvó de ser como es hoy Venezuela. Se titula la solicitada firmada por 60 personas.
Allende utilizó la violencia y la ilegalidad para imponer una dictadura marxista-leninista, añade. Pizarro habló sobre esto.
Este es el Chile de impunidad. Este es el Chile del negacionismo. Este es el Chile donde, entre otros, Agustín Edwards debiese estar aquí, en esta nómina, porque fue tan responsable del exterminio como lo fueron los otros. Este es el Chile que habla y cree y disfraza la libertad de expresión y la libertad de prensa con actos que hacen apología del terrorismo. Yo vi ese inserto y lo que ahí se ve es reivindicar el golpe de Estado cívico-militar. Son unos terroristas que están haciendo apología.
era Lorena Pizarro, presidenta de la Organización de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile.
Repercusiones.
Rusia, Irán y Alemania se manifestaron tras el despido del asesor de seguridad estadounidense John Bolton.
El canciller ruso, Sergei Lavrov, declaró que no hará conjeturas sobre un posible impacto en las relaciones entre Washington y Moscú.
Pero recordó que el presidente Donald Trump se manifestó a favor de normalizar las relaciones bilaterales en los sectores humanitario, económico y político.
Lavrov describió a Bolton como un interlocutor simpático, una persona muy experta y erudita, interesante para dialogar.
Pero sobre asuntos políticos dijo que tiene un estilo áspero con uso de métodos de fuerza, incluidos los militares.
En tanto, el presidente iraní Hassan Rouhani dijo que Estados Unidos tiene que dejar el militarismo y su línea de política dura.
Y resaltó que solo la firmeza y la resistencia ayudarán al país persa a enfrentar las amenazas actuales marcadas por las sanciones de Washington sobre su economía.
El canciller alemán Heiko Maas dijo que estos cambios en Washington pueden beneficiar al progreso en la situación con Irán respecto al pacto nuclear.
Trump anunció que despidió a Bolton por diferencias en política exterior.
Especificó que el asesor se extralimitó en la política hacia Venezuela y que sus declaraciones sobre Corea del Norte perjudicaron los esfuerzos de diálogo con el líder Kim Jong-un.
Consultado sobre una posibilidad de reunirse con el presidente venezolano Nicolás Maduro, respondió: no quiero hablar sobre eso.
Charlie Kuperman fue nombrado como asesor de seguridad nacional interino.
La Casa Blanca estudia al menos 10 candidatos al cargo, entre ellos el vicepresidente Mike Pence y el representante especial de Estados Unidos para Irán, Brian Hook.
Dimitió el gobierno japonés.
La decisión fue tomada para permitir al primer ministro Shinzo Abe formar un nuevo gabinete.
Según la agencia Kyodo, el mandatario aceptó la renuncia de sus ministros.
Los cambios se dan luego del triunfo del gobernante Partido Liberal Democrático en las elecciones a la Cámara Alta del Parlamento en julio.
Y luego del anuncio del aumento del impuesto al consumidor de 8 a 10% previsto para octubre.
En órbita conversó con Sergio Cesarín, coordinador del Centro de Estudios sobre Asia del Pacífico e India, en la Universidad Argentina, 3 de febrero.
Primero, que parte de una lógica de lo que son las democracias parlamentarias, el hecho de quien ejerce el poder, en este caso el jefe de gobierno, poder cambiar a parte de su ministerio la totalidad de sus ministros. Yo creo que otras consideraciones tienen que ver con la necesidad de reformular el gabinete para, de alguna manera, apoyar parte de las nuevas políticas que Shinzo Abe quiere desarrollar de cara al futuro. El hecho de que, por ejemplo, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Motegi, ocupe esa posición, cuando antes estaba en la cartera de defensa, habla, por ejemplo, de un interés primordial por llevar adelante negociaciones exitosas del acuerdo preferencial de comercio con Estados Unidos. Después, las otras modificaciones tienen que ver fundamentalmente con lo que se suele denominar la oxigenación del gabinete, es decir, buscar nuevas figuras, tales políticos más jóvenes. De hecho, uno muy importante lo hay, que es el hijo de un ex-premier como ministro del Medio Ambiente. Es decir, parece que hay un conjunto de factores que tienen que ver con, obviamente, continuidad macro en las políticas principales y en la agenda pública del premier, y la búsqueda de afianzar ciertas líneas de acción en lo que es su gobierno.
La mayoría de los ministros cambiarán. Según versiones periodísticas, Toshimitsu Motegi se convertirá en el nuevo canciller.
Este miércoles 11, el nuevo gabinete recibió la aprobación del emperador Naruhito, tras lo cual se considerará oficialmente en funciones.
Sobre 19 en total, 13 han sido desplazados. Algunos, como dije antes, ha habido un enroque, digamos, entre quien era ministro de Relaciones Exteriores, ahora pasa a Defensa, y de Defensa a ministro de Relaciones Exteriores. Pero es básicamente, me parece así, como una expectativa por impulsar o reimpulsar un gobierno. Es un gobierno que tiene una base de sustentación y popular, digamos, importante, porque primero recordemos que las elecciones en julio las ganó la coalición gobernante, que es el Partido Liberal Democrático, que lidera Abe. Entonces, me parece que hay aquí un intento de reafirmación de la base electoral, del apoyo electoral, una reafirmación de lo que son las grandes líneas de acción en materia económica que ha tenido Abe, que son fundamentalmente la recuperación económica de Japón, con un crecimiento, bueno, del 1% el año pasado, 1% estimado para este año, pero una economía en recuperación, luego de varios años de sufrir proceso muy fuerte de retroceso y de caída de la actividad económica.
Anteriormente, Shinzo Abe había llevado a cabo una reorganización dentro del liderazgo del Partido Liberal Democrático.
Designó al ministro de los Juegos Olímpicos, Shunichi Suzuki, como presidente del Consejo General del Partido.
En tanto, el secretario general Toshihiro Nikai permanece en su cargo.
Creo que también tiene que ver, como digo, con el desgaste de ciertas figuras políticas, con el hecho de mejorar la base de sustentación política del gobierno, tratar de que haya a lo mejor una mejor comunicación entre políticos más jóvenes y la base electoral, y confirmar que más allá de estos impuestos, esos impuestos en general han sido transformados luego en activos que han sido aplicados a planes de estímulo por parte del gobierno para generar mayor consumo y sostener la actividad económica. Con lo cual, me parece que tiene que ver con un calibrado fino o mejoras en la calidad de la gestión gubernamental. Y en ese sentido, me parece que las señales de cambio se ligan mucho, como digo antes, a tratar de perfeccionar y mejorar aspectos de gestión.
Era Sergio Cesarín, coordinador del Centro de Estudios sobre Asia del Pacífico e India en la Universidad Argentina 3 de Febrero.
Por la verdad.
Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 tuvieron su primera reunión con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.
Le pidieron acelerar las investigaciones del caso con motivo del quinto aniversario de la tragedia en Iguala, estado de Guerrero.
Le expresaron al mandatario su molestia ante la lentitud en avances concretos de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, conformada por el actual gobierno en enero.
López Obrador se comprometió a seguir buscando hasta encontrar a los estudiantes. No vamos a descansar, es una prioridad, dijo.
La noche del 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes que viajaba en ómnibus fue atacado a tiros por policías en Iguala.
Murieron 6 personas y 43 normalistas fueron detenidos por policías municipales que los entregaron a miembros del cartel Guerreros Unidos.
La banda criminal los asesinó e incineró sus restos en un basurero, según la versión oficial.
Pero un grupo de expertos nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos investigó el caso y rechazó esta versión.
Sostuvo que no era posible que los cuerpos fueran quemados en ese basurero y desveló que parte del relato oficial se basaba en testimonios de detenidos torturados.
La semana pasada fue liberado Gildardo López, uno de los principales inculpados del caso y presunto líder de Guerreros Unidos en Iguala. Con él, son 44 los acusados del caso que recuperaron la libertad.
Estas liberaciones masivas apuntan a fallas de la Fiscalía del Gobierno durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, encargada de las primeras pesquisas oficiales del caso.
Ocupación.
Las Naciones Unidas advirtieron al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sobre su intención de anexionar la zona del Valle del Jordán, en Cisjordania.
Es un lugar al que se le puede aplicar soberanía después de las elecciones.
Esto es una democracia. Solicito este mandato para llevar a cabo la anexión, algo con un amplio consenso para definir por fin las fronteras permanentes de Israel, dijo Netanyahu.
También se refirió al plan de paz que presentará el presidente Donald Trump tras las elecciones parlamentarias en Israel del 17 de septiembre.
Será una oportunidad histórica para anexionar las colonias judías en Cisjordania, apuntó el primer ministro sin dar más detalles.
Los rivales electorales de Netanyahu criticaron el anuncio.
La coalición azul y blanco, liderada por el general Benny Gantz, lo acusó de tratar de usar a los residentes del Valle del Jordán como extras.
El presidente de la lista conjunta árabe, Ayman Odeh, calificó el anuncio como visión del apartheid de la derecha conservadora del Likud, el partido de Netanyahu.
Para la ONU, estas acciones unilaterales no son útiles en el proceso de paz.
Cualquier decisión israelí de imponer sus leyes y administración en la Cisjordania ocupada desde 1967 no tiene efecto legal internacional, dijo el vocero Stefan Dujarric.
Israel repetirá elecciones parlamentarias el 17 de septiembre tras el fracaso de Netanyahu en formar gobierno el pasado abril.
Una reciente encuesta del Instituto de Democracia de ese país reveló que solo 27% de los israelíes desea un gobierno conservador encabezado por el primer ministro.
Casi el doble prefiere un gobierno de coalición de centro-izquierda bajo el mando de Gantz.
Consultas.
Una delegación del Consejo de Europa visitará Perú para estudiar el proyecto de adelanto de las elecciones propuesto por el Ejecutivo.
Los miembros de la Comisión de Venecia estarán en el país entre el 23 y el 24 de septiembre.
La Comisión es un órgano consultivo en el área de derecho constitucional y está compuesta por los países del Consejo Europeo y otros extrarregión, Perú entre ellos.
La opinión fue solicitada por el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, y por la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra.
En julio, el presidente Martín Vizcarra presentó un proyecto de ley para que su mandato y del Congreso terminen en julio de 2020 y no en 2021.
La relación entre ambas partes es tensa desde el inicio del gobierno de Vizcarra en marzo de 2018.
La propuesta profundizó la crisis, ya que la mayoría del Congreso se opone a resignar un año de mandato. Sobre el tema conversamos con el politólogo peruano Jorge Morel.
Lo más probable es que no quieran renunciar a reducir su mandato porque tienen una serie de privilegios, para empezar el de la inmunidad. Varios de ellos tienen juicios actualmente en ciernes, ¿no? Entonces pierden la inmunidad, pasarían a ser enjuiciados como cualquier otra persona y eso obviamente no les conviene. Entonces, sí, la confrontación con el Congreso está ahí. Cuando Kuczynski fue electo, que era el vicepresidente, claro, la bancada ya era pequeña, eran 19 personas, si mal no recuerdo, de 130 congresistas, y ahora son 5 personas oficialmente la bancada, claro, del Ejecutivo.
El lunes 9, las bancadas minoritarias que apoyan la propuesta le pidieron a Vizcarra que disuelva el Congreso.
Entre los partidos con menor representación se encuentran Nuevo Perú, Frente Amplio y Peruanos por el Cambio, agrupación a la que pertenece el presidente.
La mayor cantidad de escaños está en manos del partido Fuerza Popular, cuya principal dirigente, Keiko Fujimori, cumple prisión preventiva por corrupción.
Hay un núcleo duro, le decimos en Perú, de personas que apoyan al fujimorismo. A pesar de todo, en principio uno diría, a pesar de todas las denuncias que han habido en los últimos 3 años sobre el papel de Odebrecht y en general sobre el comportamiento político del liderazgo fujimorista, pero también de personalidades dentro del fujimorismo, ¿no? Me refiero a los congresistas, ¿no? Claro. Que también acumulan una serie de denuncias que van de todo tipo de eventuales delitos, ¿no? Entonces, hay un grupo duro socialmente, como también de seguro sabes, en el Perú los partidos son muy débiles, entonces no hay bases identificables, uno no va pues a las principales ciudades del Perú y encuentra pues, los militantes fujimoristas movilizados o algo así, ¿no? Esto solamente aparece en la época electoral. Entonces, si nos seguimos por el dato simplemente electoral, efectivamente hay un 8%, eventualmente 10% de personas que todavía apoyan esta opción política.
Morel explicó las características del fujimorismo actual.
Hasta hace unos años uno hubiera dicho que, digamos, el fujimorismo reaccionó frente al panorama político que había hasta fines de los años 80 en el Perú. Es decir, era un populismo que se contraponía tanto a las vertientes más conservadoras como de izquierda. Era como una especie de centro populista. Esto empieza a cambiar en los últimos años cuando el fujimorismo adopta una identidad más conservadora abiertamente, ¿no? Si algo se le reprocha a Keiko Fujimori es que ha abandonado el pragmatismo que caracterizó a su padre. Su padre era un hombre muy pragmático, conversaba con quien tenía que conversar para lograr objetivos, y ella más bien se ha adoptado un perfil en los últimos años más propiamente conservador, tanto en, bueno, digamos, el modelo económico como que no está muy en cuestión en el Perú, ¿no? Hay un amplio consenso en torno a la economía de libre mercado, pero en los temas valorativos, ¿no? La mal llamada ideología de género se ha puesto en línea con los sectores más conservadores, ¿no? Que denuncian una supuesta ideología de género y la homosexualización de los niños y todo eso.
Escuchábamos al politólogo peruano Jorge Morel del Instituto de Estudios Peruanos. Hasta aquí en Órbita.
Pueden escucharnos en directo todos los días a partir de las 19 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.